16 minutos pasaron de la 1 de la tarde y lo veníamos comentando estos últimos días, esta medida que quiere implementar el gobierno, que está, bueno, un poco en modo reforma, se podría decir. Claro, no sorprende a nadie, Javier Milei lo viene diciendo incluso antes de asumir como presidente. Claro, él quería presidir al país, pero quería tener también el poder de aplicar las leyes que él quisiera. Y es lo que está empezando a hacer un poco. Reforma laboral, reforma penal, reforma del Código Civil y Comercial. Se viene, ¿quién te dice? Bueno, de momento lo que el gobierno quiere hacer es frenar el pago de aguinaldo y de vacaciones. Vi muchos comentarios en redes de gente que decía, ¿cómo es esto que los presos tienen vacaciones, de que tienen aguinaldo? Yo también me lo preguntaba porque no entendía muy bien cómo funcionaba toda esta situación. Y para hablar de esto, nos pusimos en comunicación con Ariel Cejas Meliare, él es procurador penitenciario adjunto de la PPN, que es el organismo de control de cárceles federales, y él seguramente nos va a poder explicar mucho mejor de esta situación. Ariel, buenas tardes. Pato Canulli de este lado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo va?
Bien, gracias por atendernos. A ver,
no, por favor.
Contanos un poco, primero que nada, porque a mí y a la gente común, la que creo que nunca estuvo preso, nunca trabajó en la cárcel, no tiene ningún conocido preso, que estamos como un poco ajenos a este sistema. Primero que nada, ¿cómo es esto de los trabajos en la cárcel? Si son opcionales, son optativos, ¿cómo se manejan en este tipo de situaciones? Y ¿cómo es el tema también del pago, del aguinaldo y también de las vacaciones? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, primero hay como un falso concepto, ¿no?, de que todas las personas que están en la cárcel trabajan, y esto no es así, y está mal, porque es una demanda constitucional, porque es es el espíritu de la 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, donde establece que la reinserción pasa por la educación, por el trabajo. Pensemos que muchas de las personas que ingresan en contexto de encierro, su primer trabajo, digamos, en blanco, sería el que tienen en contexto de encierro.
Claro.
Y obviamente ese trabajo tiene que ser, darle los mismos requisitos que en el medio libre, ¿no? Es decir, bueno, que puedan tener un trabajo en blanco, que tengan también derecho al descanso. Pero el peculio del que se cobra por el trabajo en cárceles no solo es para la manutención del detenido, sino también la de su familia, y sino también de las víctimas, porque una parte de ese sueldo tiene que ir para la reparación de víctimas, para la reparación de del delito que se ha cometido. Con lo cual se está cortando absolutamente todo. Y en el sistema federal, de las 11.500 personas que trabajan, solo 7.700 de las 11.500 que están alojadas, solo 7.700 son las que trabajan. Claro. Es decir, un 60%. Y solamente en el sistema federal, porque esto también hay que decirlo, en las 23 provincias de nuestro país el trabajo es esclavo. No se le paga absolutamente a nadie por trabajar en contexto de encierro. Por eso digo que hay un falso concepto de que se creen, hay más de 120.000 personas presas, se creen que todos trabajan y todas con un sueldo. No, absolutamente.
Claro.
Solamente 7.700 de 11.500. Y te agrego algo más. Para llegar a un sueldo de mínimo vital y móvil tendrías que trabajar 200 horas. Esas 200 horas, hoy por hoy, solo la cobran 15 personas en el sistema federal.
Ah.
Estamos hablando de... Sí. Por eso digo, a veces se hace un discurso de cómo puede ser que lo que cobran o que están trabajando, y no es así.
Y Ariel,
los números, y te vas a dar cuenta que no.
¿Y cuánto gana un preso promedio entonces? Porque no es así, muy poca gente llega al sueldo mínimo vital y móvil. Que claro, ahora si querés nos metemos en qué pasa con esa plata en sí, porque si es ok, puede ir para ayudar a las familias, qué sé yo, pero claro, si es que les va un fondo, que después la tienen disponible cuando salen, cuando cumplen su tiempo, si
Exacto.
pueden trabajar lo que tienen perpetuo.
Pensá que también uno cumple una condena y al momento de egreso tiene que tener un...
Y digamos que quizás se le complica conseguir... quizás se le complica conseguir un empleo apenas sale. Es algo
además,
totalmente bueno, lógico.
Exactamente. Además es un círculo vicioso, porque si no trabajamos eso, no invertimos también en seguridad, porque esa persona cuando sale, si no tiene absolutamente ningún tipo de contención, ningún tipo de oficio o herramienta, por ejemplo, de educación, que también es otro tema que se está recortando bastante, no vamos a lograr bajar el índice de reincidencia. Fíjate que también las personas que pasan por centros universitarios, el índice de reincidencia es mucho menor a aquellos que no pasan.
Claro.
Entonces me parece que del Estado tener un mensaje en contra de la educación y del trabajo en contexto de encierro es muy peligroso.
Y Ariel, ahora sí, promedio, ¿cuánto gana entonces un preso que trabaja en líneas muy generales?
Y entre 150 mil pesos o 200 mil pesos.
Claro, o sea, de más se te dice que no te alcanza para vivir, no te alcanza para sobrevivir, no, eso afuera.
Claro, si vos, eso todos los meses, que yo lo vas acumulando, le vas dando a tu familia, algo te puede quedar, y además algo se te recuerda también para lo que te decía, reparación de víctima. Algo tenés, pero tampoco es mucho.
Claro.
Por eso digo, está bueno aclararlo, porque creen que no sé qué. Se cobran cifras siderales, encima vacaciones, y encima esto, no es así, digamos, el espíritu de la ley de las constituciones es otra, porque si no, digamos, no digamos más que vamos a trabajar en la reinclusión de una persona en contexto de encierro, y listo.
Pero claro.
No tiene sentido.
Lógico, aparte, bueno, peor es nada, se podría decir. Pero Ariel, contanos un poco entonces, a ver, ¿cómo es el tema, esta plata que cobra el preso que trabaja? ¿Cómo la cobra? ¿Se la mandan una cuenta propia?
Sí,
se la
mandan... cada detenido tiene una cuenta donde puede disponer hasta cierto monto para comprar cuestiones en la cantina, cosas de limpieza, algo de comida, y la familia puede retirar desde esa cuenta, desde el penal, puede retirar cierto dinero, pero siempre todo con control judicial.
Claro.
Control del juez de ejecución, el juez de que lo tiene a disposición.
Y los trabajos, ahora me quiero meter específicamente en qué es lo que pueden hacer y qué tienen disponible para hacer, pero ¿están dispuestos para todos? ¿Cualquiera puede acceder a esos trabajos? O suponete, no sé, alguien que está condenado a cadena perpetua no tiene acceso, ¿se discrimina en ese sentido?
Todos, absolutamente. De hecho, en la ley es obligatorio el trabajo en el 24.360 de ejecución de pena para el condenado, es obligatorio.
Claro.
Y te puedo asegurar que la mayoría de los detenidos quieren trabajar, se anotan en un montón de talleres o de sectores para el trabajo, pero bueno, no hay cupo para todos, por eso te digo, solo claro. El 60%, y esto en el sistema federal, que es lo mejor, por eso reitero, en sistemas provinciales hay trabajo, sí, pero no se les paga por hacer
claro, el trabajo. Claro. Y a ver, ahora sí metámonos en el tema de qué es lo que hacen, cuáles son esos trabajos, y vos nos hablás de que no están disponibles para todos. Bueno, ¿cómo se puede hacer para acceder, para llegar a ser de esos que sí tienen la posibilidad de ejercer este trabajo?
No, para poder que alcance a todos, tiene que haber justamente política de generar esos recursos para abrir distintos... dar más talleres y abrir distintos sectores de trabajo en las cárceles. Hay talleres de herrería, de carpintería, de huerta, bueno, hay un montón de talleres, de mecánica, hay muchísimos. El tema es que, por ejemplo, te pueden decir, bueno, acá en mecánica tenemos para, no sé, 5 cupos. Para tal sector, tantos cupos, para tal sector, tanto para huerta, tantos cupos. Y lo cierto es que esos cupos se llenan enseguida. Por eso muchos trabajan como fajineros, como, digamos, limpieza del pabellón, limpieza de pasillos, limpieza de los sectores de la unidad, que se los afecta como fajineros. La ley dice que se le debe pagar siempre y cuando no haya un trabajo, no haya cupo, por ejemplo, en otro sector de la unidad. Esa también fue otra discusión, de que hubo un momento de que no se quería pagar tampoco la fajina. Y bueno, la fajina también es un trabajo.
Claro, Claro. Y entonces, ¿qué cambios en sí va a traer esto? Porque vos decís, no hay más vacaciones. Bueno, ¿cómo funcionan las vacaciones? No,
las vacaciones es lo de menos.
Claro, yo me pregunto, ¿cómo funcionan las vacaciones? ¿Cobrás a pesar de que no trabajes o cómo es?
Sí, lo que te corresponde por la ley de contrato de trabajo. Digamos, tenés 15 días a partir del año tenés 15 días, a partir de 10 años tenés 20, es así. Pero es como norma de ley. El tema es que no se va a remunerar con esta modificación, no se va a remunerar a nadie por trabajar en contextos de encierro. Que igual, claro, vuelvo a decir, se hace una bandera de algo que prácticamente no existe. Te vuelvo a decir, 7.700 personas de 125.000 son las que trabajan. 7.700 claro. personas de 125.000. Entonces, estamos hablando de...
Sí, un 6%.
Sí, es el 5 o 6%.
Entonces, sí. Es realmente realmente poco. Ariel, la última...
Es más que un eslogan que...
Claro, sí, quizás es más una pose, es más un mensaje que quiere mandar el gobierno que algo que realmente va a tener un efecto. Ariel, la última, agradeciéndote por supuesto por tu tiempo y quitándote un poco el tema, diciéndote, y tampoco a título personal, que yo siempre tengo lo al respecto, ¿cómo es el tema en las cárceles con los celulares? Porque veo últimamente muchas noticias de que desde allí intentan realizar estafas, desde que, bueno, intentan hacer acciones un poco ilegales, y ya por sí me sorprende que tengan celulares los presos. No sé cómo funciona eso, cómo, si tienen reglamentaciones en ese estilo o cómo funciona.
No, bueno, muy buena pregunta. Justamente no hay reglamentación. Sí, en algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires hay algún tipo de autorización judicial. Hubo un caso en una cárcel de mujeres de Mendoza, pero está controlado los celulares, es decir, que se les entrega a una hora, se les retira a otra hora. Está blanqueado con el número de PIN, con todo. Y en el sistema federal está prohibido, expresamente prohibido. Así que las causas estas que han salido últimamente, entiendo que son de cárcel de la provincia de Buenos Aires, que la procuración no monitorea, pero si vos me preguntás también, yo creo que hay que darle una discusión, a por supuesto con controles, por supuesto con todas las medidas de seguridad, pero hay que darle en el siglo XXI una vuelta a esto, porque ya prohibir la comunicación por celulares es como que no tapar el sol con las manos.
Claro.
O sea, ha avanzado tanto que no podemos, ya no existen ni siquiera los teléfonos de línea. Entonces, bueno, es una situación que a veces, sobre todo en pandemia, se ha utilizado muy positivamente. Ha habido casos de niños que han participado hasta en las reuniones de padres en colegio, que han llevado la tarea, sí, de estar más presente. Bueno, obviamente cuando se utiliza mal, que no es la mayoría, eso también hay que decirlo, y lo que trasciende es eso, ¿no? Cuando
claro,
algo se utiliza mal, pero como en todos lados, ¿no? Como en todas las cuestiones.
Sí, está muy claro. Bueno, nada, agradecerte por supuesto, Ariel, y te mandamos un abrazo grande, que estés bien.
Al contrario, gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo.
Muchas gracias. Pasaba Ariel Cejas Meliare, el ex procurador penitenciario adjunto de la PPN, este organismo que, bueno, básicamente controla las cárceles federales, contándonos acerca de cómo es el trabajo en las cárceles luego de que el gobierno vaya por el régimen laboral de los presos y busque frenar el pago de aguinaldo, de vacaciones e incluso también contándonos cómo es el tema de los presos, los celulares y las cárceles. 2:30 de la tarde en toda la República Argentina. Aquí en Colonia nos vamos a las noticias.